Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha hecho un llamamiento a reforzar la seguridad económica y europea y ha asegurado que la Unión Europea no va a ser ingenua frente a la amenaza de aranceles de Estados Unidos.
La estrategia ante anuncios o medidas que estamos viendo en las últimas semanas tiene que pasar no solo por un elemento de prudencia inicial, sino por mantener una actitud constructiva, sabiendo que una guerra arancelaria, que medidas proteccionistas no benefician a nadie. Pero dicho esto, por supuesto, tenemos que ser constructivos, pero Europa no va a ser ingenua. Contamos con las herramientas necesarias para responder de forma decidida, defendiendo los intereses de nuestras empresas, de nuestras industrias y de nuestros ciudadanos.
Y es que el mercado está atento a los aranceles y a si Donald Trump cumplirá o no su amenaza de imponer mañana aranceles del 25% para México y Canadá y de un 10% adicional para China. El socio director de Welcome AM, Gregorio Ollaga, ha reconocido que es difícil prever las políticas del presidente de Estados Unidos y qué puede pasar con los aranceles.
En su anterior presidencia, la tasa efectiva real de aranceles en Estados Unidos pasó de 1,3 a 2,8, en la actualidad está con 2, y si aplicara todo lo que ha comentado hasta ahora, pues se iría por encima de 10, ¿no? Entonces, claramente es un arma negociadora, y habrá que verlo en cómo queda al final, ¿no? Lo que sí que parece lógico es el orden que está siguiendo, ¿no? Al final, bueno, en función de lo que pueda recaudar por mayores aranceles, podrá hacer de reducción de impuestos, ¿no?
Y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha condenado la bronca televisada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, y aboga por defender al país invadido.
Que en España yo creo que todos estamos, en este caso, por el atlantismo, por lo que es esa Europa unida y, en cualquier caso, por la libertad. Y, desde luego, lo que no podemos sentir es, en ningún caso, estar apoyando a un país que invade a otro. Por lo tanto, en este caso, nosotros, como no podía ser de otra manera, siempre lo hemos dicho, en este caso estamos con Ucrania y vamos a seguir estando.
Los sindicatos Renfe y Adif han convocado 7 días de huelga en marzo y abril por los incumplimientos en el traspaso de los rodalíes. La huelga está convocada para los próximos días 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo y el 1 y el 3 de abril y afecta a todo el personal de Renfe y de Adif. Y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado que en abril se va a presentar el PERTE de la vivienda. Asegura que se trata de un proyecto estratégico que tiene como objetivo promover la industrialización del sector de la construcción y su modernización en distintas direcciones. Más asuntos, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una serie de medidas para los trabajadores autónomos. Algunas de ellas son en materia de fiscalidad.
Los autónomos que cobren menos de 12.000 euros al año no tendrán que hacer declaración del impuesto de la renta. Y los que cobren más, si quieren, solamente tendrán que hacer una declaración al año y no una por trimestre.
Feijóo ha presentado un plan integral para los autónomos con medidas para dar la vuelta a su fiscalidad y a la burocracia con el objetivo de cambiar la situación entre los autónomos y las administraciones públicas.
Una reducción intensa de la burocracia. La segunda, medidas fiscales de alivio en el pago de impuestos y de cuotas. Tercero, la equiparación de derechos con los asalariados. Cuarto, la garantía real de segunda oportunidad. Y quinto, facilidades para el relevo generacional y continuidad en los negocios. Y me comprometo delante de todos ustedes a iniciar una ruta de autónomos.
Precisamente Lorenzo Amor, actual presidente de ATA y vicepresidente de la COE, ha sido reelegido para presidir la Asociación de Trabajadores Autónomos en un nuevo mandato de 5 años. Y la inflación de la eurozona se moderó una décima en febrero hasta una tasa interanual del 2,4% gracias al menor impacto de los precios energéticos. Rompe así una racha de 4 subidas consecutivas según la estimación preliminar publicada por Eurostat. La inflación subyacente también se ha moderado una décima hasta el 2,6% tras varios meses estancada en el 2,7%. Precisamente este jueves se reúne el Banco Central Europeo y Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell, aconseja vigilar los mensajes sobre futuros movimientos de tipos.
Es verdad que en las últimas actas hablaba de que el IPC parecía más controlado, pero al mismo tiempo generaba o hablaba de ciertas dudas con respecto al crecimiento y miedos con respecto a que esa inflación que está ahora controlada pudiera repuntar por las medidas arancelarias, y el mercado cada vez cuenta menos bajadas de tipos. Por lo tanto, yo creo que hay mucha duda ahí. mucho que ver en esa reunión y sobre todo en el mensaje que den, y veremos a ver. Ya digo que el mercado cada vez cuenta menos bajadas, ¿no?
Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Seguimos en Mercado Abierto, seguimos en Capital Radio. Vamos a tomarle el pulso ahora en los próximos minutos a los mercados latinoamericanos. Vamos a ver cómo arranca la semana, cómo inicia este mes de marzo al otro lado del Atlántico, pero más abajo de Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en los principales mercados. Y para ello nos acompaña esta tarde Sergio Dr. Med, que es analista financiero desde México. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal a todos? Muy buenos días, saludos desde México.
Bueno, mucho gusto por estar aquí. ¿Cómo ha arrancado esta semana en esas principales plazas bursátiles de América Latina? Cuéntenos.
Mira, te cuento, Rocío. La verdad es que hemos estado en incertidumbre constante las últimas semanas por el tema de los aranceles, por el tema de las declaraciones de Donald Trump. Sin embargo, hemos tenido bastante alza relativamente a los mercados, tanto nacionales como latinoamericanos, y esto va de la mano mucho con la depreciación que ha enfrentado el dólar. El índice DXY, que es el índice de variación del dólar, ha tenido bastante caída, y esto viene a ser por las declaraciones que ha tomado Donald Trump, así como la política americana. En esta semana, bueno, hemos tenido bastante apreciación en parte de México por la Bolsa Mexicana de Valores, así como otros mercados latinoamericanos. Y buscamos el día de hoy alguna noticia que tenga que ver con el tema arancelario, ya que al día de hoy no ha emitido la presidenta Claudia Sheinbaum alguna noticia sobre qué va a pasar con los aranceles. Esperamos que suceda algo que fortalezca más al peso. Pero lo cierto es que hace una hora aproximadamente, Julio Carranza, que es el director general de la Asociación de Bancos de México, se pronunció y él menciona que va a fortalecer mucho más las políticas monetarias para dar frente a lo que Donald Trump haga con el tema arancelario. Y es que él menciona que no puede ser que Donald Trump nos implemente 25% de aranceles, ya que México es el principal exportador de materia prima, sobre todo de acero a Estados Unidos, y el hecho de implementar 25% de aranceles hará que también México tenga que implementar aranceles para los productos que importa de Estados Unidos, y eso hará que sea contraproducente para la economía estadounidense, y eso no le conviene, ya que, bueno, al final del día somos su mano de obra, ¿no?, por así decirlo. Entonces, hemos tenido un inicio de sesión bastante interesante, sobre todo con materia de empresas de comunicación como Axtel, así como también de empresas financieras como Grupo Financiero Banorte, y bueno, por parte de otros mercados latinoamericanos, bueno, pues Petrobras sigue a la cabeza como parte de esta empresa brasileña, y asimismo también Mercado Libre sigue teniendo una variación un poquito a la baja de 0.15%, pero sigue siendo la empresa más valiosa de América Latina.
Bueno, en el caso de México, como bien señala, pues todo lo más importante, la clave de todo está en ver qué pasa en nada, porque estaba previsto para mañana que Estados Unidos materialice esa amenaza de 25% de aranceles que ya se retrasó durante un mes. En todo caso, entendemos que es algo que debería estar descontado ya en el mercado mexicano, ¿no?
Bueno, en este momento todavía no, el mercado no absorbe la noticia, ya que desde que entra Donald Trump a la presidencia hemos visto que en esta administración entró de una forma muy violenta, implementando medidas y declaraciones muy fuertes, sobre todo contra México, por la parte de los cárteles, por la parte de la frontera, por la parte de todo el comercio también, y han sido declaraciones muy violentas, pero también es cierto que a veces golpea y a veces afloja. Entonces en este intercambio de estira y afloja, actualmente vemos a un Donald Trump que a veces golpea y a veces, bueno, establece un poco más de medidas más ligeras. Y también Claudia Sheinbaum como presidenta, bueno, pues muchas veces accede y otras veces está atacando, ¿no?, en este caso a los Estados Unidos, a Donald Trump. Entonces vemos como que hay mucha incertidumbre entre qué va a pasar, entre que si se aplica o no se aplica. Y en esa incertidumbre, lo que sabemos en mercados financieros es que la incertidumbre siempre produce mercados a la baja, ¿no? La incertidumbre es sinónimo de pérdidas, pero en este momento vemos que el peso mexicano se ha mantenido relativamente estable. ¿Por qué? Porque el Banco de México ha emitido mucha deuda, mucha subasta de deuda, bonos para vender. Y entonces eso ha hecho que se haya mantenido constante el tema de los mercados aquí en México y latinoamericanos. Entonces, como tal, todavía no estamos absorbiendo muy tanto la noticia de los aranceles, pero sí estamos expectativas de ver qué sucede el día de hoy o el día de mañana, y mañana en la apertura de Nueva York, ya que México va de la mano con la apertura de la bolsa de los Estados Unidos por la región en la cual nos encontramos. Bueno, sí, veremos qué pasa, pero estamos también a la espera de ver qué dice nuestro secretario de Economía, qué dice la presidenta, y en este momento no ha ocurrido nada.
Bueno, estamos iniciando justo hoy el mes de marzo, Sergio, el tercer mes del ejercicio. Venimos de unos dos meses anteriores. ¿Qué diría que ha destacado en todos los mercados latinoamericanos? Es decir, ¿qué balance hace de lo que hemos visto hasta el momento?
Bueno, pues hasta ahorita lo que vemos en este momento es que las industrias de acero, las industrias tecnológicas se han visto, bueno, un poco con incertidumbre por el tema de los aranceles y por el tema de las políticas de Donald Trump. Pero vemos crecimiento. En esta semana tenemos inclusive noticias importantes como alguna de las nóminas agrícolas el día viernes. También tenemos temas por ahí de declaraciones de Powell, de la Reserva Federal. Entonces, la expectativa que tenemos esta semana es de compras en los mercados, tanto latinoamericanos como en general. De hecho, vemos el día de hoy que la noticia de PMI que sale baja con todo el dólar, y bueno, eso ha hecho que se hayan disparado las paridades dólar-peso, también euro-dólar, libra-dólar, y así como otras empresas, tanto en América Latina como en México. Y esta semana buscamos que sigan a la alza, a menos de que algo pase, ¿no? También estamos expectativas de qué sucede con el tema de la guerra de Ucrania entre Trump y Zelensky. Entonces veamos qué sucede en ese aspecto para ver si se sigue fortaleciendo, qué es lo que buscamos. Nosotros ya tenemos posiciones a compra, pero veamos qué es lo que sucede más adelante. También es importante mencionar que el día de hoy está tocando otra vez el oro máximos históricos. Eso significa que los inversionistas buscan protegerse, buscan este activo de reserva. Bueno, porque hay mucha incertidumbre en los mercados, pero todo sigue al alza, incluyendo también los precios del dólar, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes del oro. Y ver cómo evoluciona todo. Sergio Dotor, analista financiero, ha sido un placer que haya estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Agradezco tu tiempo, gracias, hasta luego. Hasta luego.
Para personas inquietas, Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vistazo a los mercados latinoamericanos en una jornada en la que justo ahora, si miramos a las bolsas al norte, en Estados Unidos, tenemos caídas generalizadas en los principales índices de Wall Street. El que más está recortando es el tecnológico, el Nasdaq, con 0,41%. En una jornada muy positiva para las plazas europeas, con el mejor comportamiento para el DAX alemán. Se anota ahora mismo un 2,85%. Si echamos un vistazo a otros activos, por ejemplo, en el mercado de deuda, que es lo que nos encontramos, pues hay un movimiento también muy importante de repunte del rendimiento del bono alemán a 10 años, de más del 4,5% hasta el 2,49%, mientras que el estadounidense al mismo plazo está ligeramente en negativo, ese rendimiento en cotas del 2,21%, mientras que el euro se mueve en el mercado de divisas al alza frente al billete verde de Estados Unidos en cotas de 1,0493 unidades. Vamos a detenernos ahora en uno de los mejores momentos que hemos escuchado esta jornada en Capital Radio. Hoy destacamos esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Gregorio Llaga, socio director de Wellcome Asset Management, sobre lo que están descontando los mercados en el actual complejo contexto geoestratégico.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Nosotros, como sabes, desde hace tiempo estamos cautos, ¿no?, en esta situación, ¿no? Creemos que los mercados han descontado todo lo bueno de la presidencia del señor Trump desde, bueno, pues desde las elecciones hasta final de año, y que ahora ya pues empiezan a descontar parte de sus aspectos menos positivos, ¿no? Yo creo que el principal, yo creo que es la imprevisibilidad, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que nadie tiene muy claro cuáles van a ser sus políticas reales.
Exactamente, en particular la evolución de la implantación de aranceles, ¿no? Quizás sea lo que está en el foco por el potencial impacto inflacionista que pueda tener.
Sí, la política de aranceles, la verdad es que nosotros creemos que es, bueno, como una medida de presión negociadora, ¿no? Al final, la verdad es que su anterior presidencia, la tasa efectiva real de aranceles en Estados Unidos pasó de 1,3 a 2,8, en la actualidad está en 2, y si aplicara todo lo que ha comentado hasta ahora, pues iría por encima de 10, ¿no? Entonces, claramente es un arma negociadora, bueno, y habrá que verlo en qué, cómo queda al final, ¿no? Pero sí que parece, lo que sí que parece lógico es el orden que está siguiendo, ¿no? Al final, bueno, en función de lo que pueda recaudar por mayores aranceles, podrá hacer de reducción de impuestos, ¿no? Entonces, el orden sí que parece lógico, pero creemos que gran parte es presión negociadora.
Pues lo iremos viendo sobre la marcha. En el tiempo presente nos llama la atención el golpe de prudencia de la pasada semana en los mercados, ¿no? Sobre todo en los americanos. No tanto en los europeos, donde el tono sigue siendo bastante bueno. ¿Empieza a reducirse la brecha?
En nuestra opinión sí que se está reduciendo esa brecha y debería reducirse más, ¿no? Creemos que, bueno, en Europa, aunque curiosamente, políticamente, podemos estar en una foto muy mala, ¿no? Donde, bueno, estamos más pendientes de sobrevivir los distintos presidentes de gobierno que de gobernar realmente, ¿no? Y de tener una política común. Sí que creemos que para las empresas europeas, para los activos europeos, puede ser un buen momento, ¿no? Puede ser un buen momento cuando se te junta, pues bueno, pues parece que la tregua o paz en Ucrania es un tema esencial para el señor Trump. A medio plazo, no sé en qué término se firmará y si será bueno, pero en el corto plazo, evidentemente, para todo lo que representa la reconstrucción europea, la reconstrucción de Ucrania, perdón, para las empresas europeas, pues será muy positivo, ¿no? Parece claro también que en Alemania, con ese estancamiento que tienen, bueno, pues sí que puede, se empieza a hablar claramente de hacer algo de política fiscal, ¿no? Que lleva mucho tiempo sin hacerla. Y yo creo que además en Alemania sí que se puede hacer inversión productiva, porque llevan tanto tiempo sin realizarla, que sí que puede ser inversión, no simplemente gasto, ¿no? Entonces yo creo que puede ser positivo, y eso para todas las empresas europeas también es importante. En Estados Unidos se están produciendo, bueno, pues también inversiones en infraestructura, ¿no? Estamos viendo cómo las grandes constructoras españolas, a través de sus filiales americanas, bueno, pues están generando bastante negocio allí, ¿no? Todo eso es bastante positivo para todo lo que son las bueno, pues la economía europea y para las empresas europeas, ¿no? Y después tenemos también, yo creo, otro par de puntos importantes, ¿no? Parece que China, bueno, empieza a tomarse más en serio el tema del crecimiento. El nuevo presidente había estado muy con los ojos muy fijos más en el tema de las divergencias sociales más que en el tema del crecimiento, y ahí también puede haber noticias positivas. Europa, al final, se basaba en un modelo de energía barata y crecimiento, y ahí parece que puede ir bien. Y por otro lado, con Japón, que es nuestro competidor exportador, pues al final se había depreciado mucho el yen hasta los 176 unidades contra el euro, y bueno, como están en política de subida de tipos, pues ahora baja otra vez a 156, vamos recuperando competitividad en precio, ¿no? Entonces, yo creo que se suma una serie de factores que bueno, que pese a que políticamente no estemos en nuestro mejor momento, puede hacer llevar el barco europeo hacia adelante, ¿no?
Hablando de Europa en particular, en el foco está el sector de defensa, ¿no? Los 200.000 millones de euros que la presidenta Ursula von der Leyen ha puesto en el aire como inversión necesaria e inmediata puede estimular mucho a empresas europeas en defensa, también de otros países, suponemos. Pero las expectativas pueden ir más allá de la industria de la defensa, pueden sí. beneficiarse otras industrias.
Sí, por todo lo que he comentado previamente, yo creo que todo lo que son evidentemente temas de infraestructuras, todo lo que son temas industriales, todo eso podría ser muy, muy beneficiado, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que estamos en Europa absorbiendo un golpe de realidad, ¿no? Yo creo, ¿no? Y eso está haciendo, por ejemplo, que se hable mucho del tema de la regulación en Europa. En Europa estamos mucho más regulados que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo lo que es el sector de telecomunicaciones, el sector bancario en lo referente en ambos casos a lo que pueden ser fusiones transfronterizas, todo eso también podría haberse bastante apoyado, ¿no? Entonces, yo creo que en Europa pues, estamos asistiendo a cambios importantes. El salto tan radical que estábamos haciendo del coche de combustión al coche eléctrico, bueno, pues parece que estábamos cediendo una industria en la que teníamos una ventaja tecnológica brutal en Europa, el coche de combustión a otra que lo tienen los chinos, ¿no? La ventaja tecnológica, ¿no? Entonces parece que la Comisión Europea también se lo empieza a plantear y hacerlo de una manera mucho más moderada en el tiempo y que bueno, eso también puede dar aire a las empresas automovilísticas europeas. Entonces yo creo que son muchos los sectores en Europa que pueden verse beneficiados y se está produciendo en todo el mundo una gran rotación en cuanto a activos, en cuanto a la inversión, ¿no? Y por eso también evidentemente como tiene distinta composición lo que es el mercado americano del mercado europeo, pues también se está produciendo esa cierta rotación.
Más allá de esto, ¿dónde ponemos ahora el foco, Jorge de Miguel?
Hoy ponemos el foco sobre el IBEX 35 porque vamos a entregar los Óscar del selectivo español. Ya está todo preparado, las celebridades se agolpan en una alfombra roja repleta de focos, cámaras y micrófonos. La fiesta del IBEX 35 ha llegado. Es hora de hacer balance del último año en el selectivo nacional y premiar a quienes mejor se han comportado, más titulares han dado con sus vaivenes o más han sorprendido. Empecemos precisamente con la revelación del parque madrileño, un valor que poco a poco, sin hacer mucho ruido, se ha ganado el corazón de los inversores gracias a su comportamiento durante los últimos meses. Con un crecimiento que ronda el 30% en los últimos 12 meses, cotiza 75 euros la acción. Hablamos de Amadeus. La opinión de Adrián Jiménez, de Andbank.
Pues en general pensamos que es una buena compañía, una buena opción como inversión en crecimiento, ¿no? Dadas las oportunidades que tienen todas las divisiones.
Continuamos con el segundo galardón de la tarde. El Óscar a mejor maquillaje es para una compañía que ha evitado el naufragio, aunque todavía sufre los efectos de un hecho que lastra el valor desde enero de 2024. Eduardo Bolinches, analista de Invertia el Español, da más pistas sobre esta empresa española.
Todavía esto es una escalera que sigue bajando. Hay una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Otra cosa son los 11.35. Ahí vamos a dictar sentencia a ver si esto se rompe o no.
Sí, hablamos de Grifols. Que el 8 de enero de 2024 sufría el ataque de Gotham City Research y para más INRI veía cómo la oferta del fondo canadiense Brookfield por su control caía en saco roto. La compañía acumula un rebote del 32% en los últimos 12 meses, aunque todavía vale un 32% menos que hace 3 años. Llegamos al Ecuador de la gala con el tercer premio. Para dar esta estatuilla hay que abrir miras más allá de nuestras fronteras. Al igual que hizo el premiado para expandir su negocio, hablamos ahora de Ferrovial. Es probable que alguno todavía recuerde el 2023 de la constructora. Decenas de minutos ocupados en el telediario después de anunciar su intención de trasladar su sede social a Países Bajos para facilitar el proceso de salida a bolsa en Nueva York. La entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, se excusaba alegando que la empresa podía mantenerse en España y cotizar en Wall Street.
No se identifica ningún factor diferencial de nuestro país con respecto a otros países europeos que pueda explicar o justificar las razones que se esgrimieron en público para tratar de explicar dicha decisión.
A lo que Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, respondía.
Ferrovial no se va de España. Ferrovial mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones y la cotización en las bolsas españolas. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello.
En el último año, las acciones de Ferrovial en Estados Unidos han rebotado más del 20%, mientras que en el IBEX 35 su cotización ha remontado un 23%. La cosa se va calentando, solo quedan dos premios y muchos candidatos para recibir las estatuillas. ¿Será uno de ellos Santander, quizá Inditex? Antes de ir al mejor valor, toca hablar del mejor actor protagonista, y para ir sin rodeos, ese está bastante claro. Un hombre que ha pasado por dos grandes empresas del IBEX 35. Sí, hablamos de Mark Murtra, quien el ejecutivo situaba en la presidencia ejecutiva de Telefónica a través de la SEPI. En un instante, el catalán cambiaba a Indra por la Teleco, donde tiene clara la hoja de ruta.
Nuestras prioridades son una revisión estratégica basada en lógica industrial, mantener el foco en los mercados clave y en los negocios core, impulsar la consolidación en Europa para adquirir escalas productivas que refuercen la autonomía estratégica europea.
Y llegamos al plato fuerte. ¿Cuál ha sido el mejor valor del IBEX 35? Estancada en la irrelevancia, 2024 ha sido una pista de despegue para esta compañía.
A mí me sigue pareciendo una maravilla y que puede perfectamente alcanzar su máximo.
Unos máximos históricos que superaron los 5,5 euros y todavía quedan lejos. El premiado ha rebotado un 147% en los últimos 12 meses. Y por si queda alguna duda, el valor del año del IBEX 35 es IAG. En un año de gran rendimiento del selectivo español, estos son algunos de los componentes más destacados. Por el momento se presenta un 2025 de cine para la bolsa española.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a saludar ahora a Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradition España. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos varias referencias macro esta jornada. Vamos a comenzar por las últimas que se han conocido, que son las que llegan desde Estados Unidos, ese dato de PMI manufacturero, aunque también lo hemos tenido en la eurozona. ¿Cómo los ha visto uno y otro, a uno y otro lado del Atlántico? En la eurozona, por ejemplo, la actividad de las fábricas se ha seguido deteriorando, pero el ritmo de contracción ha sido el más débil de los dos últimos años, ¿no? Algo es algo.
Sí, en principio la lectura del dato no ha sido muy negativa y han sido un poco más altas de las lecturas anteriores. Por lo tanto, bueno, seguimos confiando que paulatinamente la economía europea se fuera recuperando. Es todavía muy pronto para adivinar eso. Con respecto al dato americano, a pesar de los detalles han sido pelín débiles. El índice manufacturero se ha mantenido aún así por encima del 50 desde finales del 2022, aunque los nuevos pedidos y el empleo fueron más débiles. Marcó el tono para la reacción del mercado, ya que el primero fue particularmente sorprendente considerando las señales en otros lugares por la anticipación de los aranceles. Y sin embargo, los precios pagados subieron a su nivel más alto desde junio del 22. Es un dato que habrá que seguir analizando a lo largo de estos días con las nuevas informaciones o los nuevos datos que vayan saliendo esta misma semana.
El de inflación interanual preliminar de febrero de la eurozona, como lo ha visto, en el 2,4%, una décima por debajo del dato de enero.
Sí, aunque es una décima por debajo del dato de enero, se esperaba un 2,3. Seguimos viendo que Alemania mantiene su inflación en niveles del 2,8, España 2,9, Italia está en el 1,7 y Francia en el 0,9. Seguimos pensando, y el mercado así lo descuenta, y las previsiones del propio Banco Central Europeo, que para finales de año estaremos en los niveles del 2%.
En China hemos contado también con el dato de crecimiento de actividad de las fábricas del país. Se ha acelerado en febrero a máximos desde el pasado mes de noviembre. Es el dato de PMI que elabora Caixin y cumple ya 5 meses consecutivos por encima de ese umbral de 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción. ¿Le convence el dato?
Bueno, la verdad es que las perspectivas de exportación de China pudieran deteriorarse si Estados Unidos implementa un arancel adicional al 10% de los productos chinos, lo que elevaría ese arancel a más del 30%. El Caixin subió inicialmente, impulsado por una demanda mejorada y puede haber llevado a un aumento, puede verse producido por un aumento de las compras de materiales y un ligero aumento del empleo. Todo va a depender, en cierta medida, como decía hace un instante, de los aranceles y de ese posible 10% de incremento arancelario de Estados Unidos a China.
Bueno, hablando de aranceles, Estados Unidos está abriendo la puerta ahora que finalmente los aranceles sobre Canadá y México, que tienen que entrar en vigor mañana, sean inferiores a ese 25% del que se había hablado. Lo dice el secretario de Comercio de Estados Unidos, sugiere esa posibilidad, dice que han hecho mucho estos dos países y que ahora el presidente Trump está pensando exactamente cómo quiere jugar con México y con Canadá. El foco lo tenemos también esta jornada puesto en el mundo de las criptodivisas. Reacción de Bitcoin, de Ethereum también, a ese anuncio precisamente de Trump de que Estados Unidos las va a incluir en su reserva estratégica, que era algo que había dicho ya en campaña antes de ganar las elecciones, pero que de momento no había comentado, señalado nada nuevo desde que asumió la presidencia de facto. ¿Es el espaldarazo definitivo que necesitan estas dos criptodivisas?
Inicialmente no parece, es más el bombo, como acabas de decir, ya lo comentó en su programa y fue una de las cosas que marcó desde el inicio de su mandato. En todo caso, este viernes, yo creo que anticipo un poco el movimiento, este viernes que va a haber la primera cumbre de criptos en la Casa Blanca.
Sí.
Y puede ser el pistoletazo de salida. Vamos a verlo. También probablemente pudiera ser utilizado por un comentario que ha lanzado el asesor de Trump, David Bailey, sobre la posibilidad o las reuniones que se están manteniendo en China para hacer reservas de valor de Bitcoin. Si Estados Unidos lo anuncia, el resto de grandes economías tendrán que seguir ese ejemplo. Y es un poco lo que estamos viendo.
Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradición en España. Gracias, muy buenas tardes.
Un placer, gracias a vosotros, muy amables.
Hemos visto que de la reacción inicial de fuertes alzas en estas dos criptodivisas, pues ya se están desinflando y el Bitcoin, de hecho, ahora mismo está recortando algo de terreno en las últimas 24 horas en torno al 1%.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work. El programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos, pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio.
P
Pensar desde Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Vamos a chequear cómo ha arrancado la semana y el mes en el mercado de deuda de la mano de Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión. Hola Hernán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿y cómo ha sido ese inicio? Sobre todo estamos muy pendientes de la evolución del bono alemán, ¿no? Mientras toda la atención de los inversores está en esas expectativas de paz en Ucrania y en, bueno, y en las reuniones de tipos de bancos centrales, sin ir más lejos esta semana, del Banco Central Europeo.
Sí, lo que pasa es que estas expectativas de paz en Ucrania, de momento lo que están llevando es a unas expectativas de mayor gasto en defensa en Europa, y lo que implicaría mucho más gasto, mucho más déficit público y, por tanto, mucha más emisión de deuda. Entonces, por eso los mercados hoy están reaccionando bastante mal ante el anuncio de la reunión de líderes en Londres el fin de semana, porque sospechan que sí, que se van a llevar a cabo esos planes de mayor gasto en defensa y de mayores déficits. Entonces, sobre todo los largos plazos están subiendo, la prima de riesgo de largo plazo está subiendo porque los bonos a largo están subiendo 7-8 puntos básicos, mientras que los de corto solo lo hacen en 3-4 puntos básicos. Entonces, bueno, al mismo tiempo, las acciones de defensa están subiendo un 15%, sí. Y entonces, bueno, pues la bolsa está subiendo un 1, la bolsa europea, el stock 600, pero los bonos, en consecuencia de ese mayor déficit y mayor emisiones de deuda a relativamente corto plazo, pues están impulsando los precios a la baja.
De los dos primeros meses del ejercicio, ¿qué les ha llamado más la atención del comportamiento del mercado de deuda?
Yo creo que lo más relevante es que los bonos americanos están bajando rentabilidad. De hecho, han bajado casi 40 puntos básicos desde que empezaron el año, desde un 4,60 a un 4,20 que están ahora, mientras que, al contrario, los bonos europeos pues han subido, bueno, entre 8 y 12 puntos básicos, ¿no? O sea, simplemente no se han movido, o sea, incluso han subido un poco. ¿Esto a qué es debido? Pues a que las expectativas de bajadas de tipos por parte de la Fed se enfriaron en exceso a finales de año. Bueno, pues la gente se asustó bastante con los anuncios de los aranceles, etcétera. Bueno, y se generó una cierta preocupación de repunte de la inflación y posibilidades casi nulas de bajadas de tipos, ¿no? Entonces, el mercado, la curva americana empezó a descontar solo una bajada, mientras que ahora el horizonte pues está más tranquilo, la gente ya ve que el tema de los aranceles pues un tema negociable, habrá que ver con cada continente o con cada país qué acuerdos se llevan, pero que el impacto inflacionista no va a ser tan claro y ya empiezan a descontarse otra vez bajadas, pues de casi 3 bajadas en el año para la Reserva Federal, que sería básicamente dejar los tipos a cierre del año al 3,5, desde el 4,25 que se encuentran ahora.
En este entorno de bajadas de tipos, veremos esta misma semana otra aquí en la eurozona, es determinante seguir muy de cerca el comportamiento de la deuda de los bancos. Ahora mismo, de los tipos de deuda bancaria que existen, ¿dónde estarían ustedes invertidos de manera más cómoda?
Bueno, la verdad es que los bancos, como desde la subida de tipos del 2022, la cuenta de resultados de los bancos, de todos los bancos, ha mejorado drásticamente. Entonces, el año 2023 y 2024 han sido dos años muy buenos en cuanto a la cuenta de resultados, y eso ha llevado a que las deudas subordinadas de los bancos, o sea, tanto la deuda subordinada normal como los AT1s, conocidos también como COCOS, hayan mejorado espectacularmente en estos dos años. O sea, las rentabilidades que pagaban pues han pasado del 7%, 6-7%, o incluso el 8%, a niveles del 3-4-5. O sea, que la percepción de riesgo en el sector bancario ha mejorado de forma espectacular en la misma medida que lo ha ido haciendo la cuenta de resultados de los bancos y en la misma medida que han subido las cotizaciones de los bancos. Entonces ahora, pues tampoco hay grandes oportunidades en el sector bancario. Yo creo que están los precios o las rentabilidades están bastante alineadas, con los corporates, con las compañías de rating similar, cuando siempre han estado pagando una prima sobre las empresas.
Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes. Hasta luego.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Mercado Abierto. Capital Radio.
Analizamos el cierre de la sesión en la Bolsa Española con José Escudero, analista de Kaumarques y Zona Value. Vamos a comprobar cuáles son los valores protagonistas, los destacados, sin duda, el nombre propio del día en el mercado nacional, lo mismo que vemos que se repite, que se sucede en el resto de plazas europeas, pues es ese buen comportamiento de todas las firmas que tienen que ver con la defensa. En el caso español, Indra, con subidas de casi el 10%. José Escudero, analista de Kaumarques y Zona Value. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío?
¿Le veo opciones de continuar al alza con esta solvencia a Indra?
Pues la verdad es que, si quieres que te diga la verdad, sí, porque Indra está demostrando una fortaleza bastante interesante. Bien es cierto que, bueno, pues que ha caído un poquito hoy, ¿vale? Que está en máximos históricos,
sí.
Y la verdad es que puede seguir continuando porque tiene una solvencia y viene de unas subidas bastante interesantes del año 2024. Y la verdad es que desde aquí le vemos todavía un recorrido. De hecho, hay algunos analistas que le dan entre un 8 y un 10% todavía de subida a Indra, con lo cual sí que es una compañía por la cual podemos seguir apostando, porque puede dar todavía a corto y medio plazo alegrías bastante interesantes.
Por encima de la cuota de los 23 euros ha despedido la jornada. Telefónica viene de unas últimas horas en las que su nuevo presidente ha elegido a Emilio Gallo como nuevo CEO de Telefónica, mientras parece que hay algunos otros altos ejecutivos que podrían estar en la cuerda floja. Hoy Murtra ha situado a Telefónica en cabeza de esa ofensiva de las telecos para que Bruselas impulse los campeones tecnológicos, bajo el argumento de que el exceso de regulación ha lastrado a las compañías europeas. ¿Le convencen los pasos que está dando Murtra en Telefónica?
Pues la verdad voy a ser bastante optimista, y es que sí, tenemos que tener en cuenta que Emilio Gallo es un ingeniero de telecomunicaciones que además, bueno, pues viene a ser director general de operaciones internacionales en Telefónica. Y la verdad es que lo que está proponiendo Murtra, la verdad es que es una cosa bastante interesante, que es lo siguiente, que es tienen que competir Telefónica y otras compañías europeas. Es cierto que aquí en Europa, como todos sabemos, pues tenemos unas restricciones, tenemos una legislación bastante dura y nos está quitando potencial con respecto a otras compañías, como pueden ser las grandes tecnológicas americanas y asiáticas. Y lo que está proponiendo Murtra es que está muy bien que haya esa legislación, pero tienen que dejarles también crecer de una manera, como están haciendo en Estados Unidos, para poder competir con ellos. Con lo cual, yo creo que los pasos que está dando Murtra, bajo nuestro punto de vista, son los correctos si es que queremos poder competir, o Telefónica pueda competir con las grandes tecnológicas de otras partes del mundo, porque si no, va a ser muy complicado hacerlo.
¿Qué supone para Grifols esa compra de 14 centros de plasma en Estados Unidos a Inmunotech por 135 millones?
Pues supone una expansión muy fuerte, que es lo que Grifols a corto plazo. Es cierto que son 135 millones que ha tenido que desembolsar de sus arcas, pero lo que le va a permitir es la producción de medicamentos plasmáticos utilizados en el tratamiento de diversas enfermedades, con lo cual eso le va a permitir en medio y largo plazo reducir los costos, con lo cual es muy posible que pueda sacar medicamentos en un espacio mucho menor de tiempo a un precio mucho más competitivo. Con lo cual, en el corto plazo, es cierto que ha tenido, como decía, que hacer un desembolso, pero en medio y largo plazo es interesante porque le va a permitir, como decía, reducir costos y poder fabricar mucho más rápido con esos centros que ha adquirido en Estados Unidos.
Una cosa más en el continuo. Hay algunos movimientos llamativos, por ejemplo, el repunte que ha experimentado hoy Gestam, una subida de más del 7.5%, que ha impulsado a la compañía. ¿Y cómo ven las cosas para esta empresa?
Pues digamos que Gestam ha sido impulsada sobre todo porque la familia Riveras, que es la principal accionista de dicha compañía, ha incrementado su participación en la empresa, bueno, pues tras las caídas de las acciones, que se había puesto a mínimos de 2020. Y esta recompra de acciones lo que suelen hacer, como ya sabéis todos, es que digamos que el máximo accionista, que es la familia Riveras, lo que apuesta es por la empresa, es decir, ve mucho potencial en la empresa. Por eso, cuando ha tenido caídas a mínimos de 2020, lo que hace es volver a comprar más acciones porque confía, y ellos son los que tienen más información que yo en todo esto, en que la compañía tiene un potencial de revalorización muy alta. Esto ya lo lleva haciendo hace muchísimos años, ya se hacía, lo hacía Emilio Botín en el Santander, si alguien lo recuerda, que hacía una recompra de acciones masiva y eso significaba que la compañía estaba o podía estar muy fuerte.
José Escudero, analista de Caumarkets y Zona Value, gracias. Muy buenas tardes.
Nada, buenas tardes. Un abrazo a todos.
Termina en positivo la bolsa española con Indra como protagonista, un 9,92% arriba, seguida de ArcelorMittal, que ha subido un 4,84%, mientras que Grifols y Puig han repuntado un 3,5%, y a partir de ahí tenemos a Amadeus con alzas de casi el 3%, o a CaixaBank y también Rovi con una subida por encima del 2,5%. En el lado negativo, lo peor ha sido para Merlin Properties, se ha dejado un 2,78%.
Capital Radio. Siente los mercados. ¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo. Mercado Abierto, Capital Radio.
Espacio con compañías cotizadas en este programa en Capital Radio. Esta tarde nos vamos a detener en un grupo de gestión de activos alternativos que cotiza en el Euronext de París y que cuenta con oficinas en toda Europa, en Oriente Medio, Asia y América del Norte. Queremos comprobar cómo de optimista se muestra con respecto a la evolución de su negocio este año, también aquí en el mercado español, y queremos conocer sus planes de futuro. Estamos hablando de Tikehau Capital y nos acompaña Cristian Rouquerol, que es su codirector en Iberia y además director de ventas para Iberia Latinoamérica. Hola, Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, es una gestora cotizada, pero no una gestora al uso, sino una firma especializada en gestión de activos alternativos. ¿En qué tipo de activos?
Pues Tikehau Capital es una gestora francesa, lleva 20 años, empezó invirtiendo en real estate, en private equity, en deuda privada, inicialmente para el balance de Tikehau, y luego se fueron creando fondos, es decir, que es una gestora de inversión y es una socia inversora también, ¿no? Tiene las dos gorras, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y ahora mismo pues tiene 49 billones bajo gestión, y tiene un capital propio, 3.000 millones, que invierte conjuntamente con sus clientes en deuda privada, private equity, real estate y también en los mercados cotizados. Yo creo que una cosa que diferencia mucho Tikehau es la presencia local. Y has hablado, Rocío, antes de la presencia que tenemos en los distintos continentes. En España somos 20 personas, porque hay un equipo en cada una de las clases de activos, y cuando se hace un deal, se hace localmente, ¿no? Cuando vamos a financiar una compañía en España, lo hace el equipo de Private Debt aquí, o lo mismo para Private Equity o Real Estate.
Luego estamos hablando de esas de varias patas de negocio, como nos dice. ¿Cuál sería la más fuerte de las que ha citado, ¿no? Porque ha hablado de capital privado, de crédito. ¿Qué es lo que más pesa si miramos la fotografía global de la gestora?
Bueno, lo que más pesa en términos de patrimonio, de los 49 billones, hay 21 billones que está en crédito, incluyendo sobre todo deuda privada, con lo cual eso es lo que más pesa. El inmobiliario son más de 13 billones, con lo cual también es una pata importante, y la pata de private equity, que está cerca de 7 billones, está creciendo mucho, es decir, pesa menos, pero es el que más está creciendo, de la misma manera que los mercados cotizados, que son, bueno, los típicos fondos de renta variable, renta fija, cotizados, como puede tener cualquier gestora, que también es una pata de lo que gestiona Tikeo.
¿Este peso valdría también para el caso español? ¿O aquí esas proporciones son diferentes?
Aquí es un poco distinto. Más... Sí, es un poco distinto porque, primero, porque aquí el mercado español es un 85% dedicado al mercado, lo que llamamos wholesale, ¿no? De bancas privadas, fondos de fondos, y el mercado institucional es especialmente pequeño, ¿no? Comparado con otros países de Europa. Aquí el mercado institucional es un 15%, en Italia, por ejemplo, es más del 50%, ¿no? Entonces, no refleja lo que tenemos nosotros en España con lo que tenemos a nivel global. Y tenemos ahora mismo, pues, la mitad de nuestro patrimonio, un poquito más, en fondos líquidos. Y el resto está repartido entre private equity, deuda privada y un poco de real estate.
¿Cuál es la última inversión que han hecho aquí en España?
Pues es una compañía que acabamos de financiar en deuda privada. Con un fondo de private equity, se va a anunciar ahora, es una financiación de 100 millones de euros, y el equipo de private debt ya ha hecho una inversión de esos últimos años de unos 800 millones de euros.
A fecha de hoy estamos arrancando el tercer mes de este ejercicio 2025, ¿el contexto de mercado actual es más favorable a qué tipo de activos alternativos en los que ustedes trabajan y por qué? Es decir, ¿dónde están viendo más oportunidad ahora mismo de negocio o dónde están viendo que se están moviendo más las cosas?
Yo diría, primero, en España estamos viendo muchas oportunidades en el mercado inmobiliario. Nuestro equipo de real estate está invirtiendo mucho en España y Portugal, en cambio de uso, en lo que llamamos value add, cambio de uso, invirtiendo en, pues, por ejemplo, en pisos dentro del M30 a nivel granular, reformándolos y luego para tenerlos en alquiler, o invirtiendo en hoteles. Hay varias, bueno, se están viendo muchas oportunidades de inversión en real estate. Lo que estamos viendo este año es en private equity. El año pasado estaba un poco parado porque no había muchas distribuciones por parte de los fondos de private equity, y ahora eso era no solamente en España, sino a nivel más general. Este año estamos viendo que se está acelerando, nosotros también estamos teniendo más operaciones en private equity y en deuda privada también, ¿no? El año pasado también deuda privada, por el mismo motivo, como había pocas distribuciones, los fondos eran menos activos y necesitaban menos financiación, ¿no? Ahora sí está este primer trimestre, claramente hemos visto una aceleración.
A la hora de seleccionar esas compañías que financian o esas compañías en las que invierten en las distintas patas de negocio de Tikeo, ¿qué requisitos son los que buscan? Imagino que habrá algún patrón que deben cumplir, ¿no?
Sí, yo, bueno, primero miramos el endeudamiento de la compañía, el apalancamiento. No solemos ir por encima de 4 veces, pues puede estar pues hasta 5, pero ahí somos muy muy estricto con eso. Los covenants, lo que llaman los covenants cuando firmamos una financiación que obliga a la compañía a seguir una serie de pautas. Ha habido una tendencia estos últimos años en lo que llaman los covenant light, que es firmar una financiación sin tantos requisitos. Ahí nos hemos mantenido. A veces pues se pierden operaciones con poniendo covenants, pero nos parece en Tikeo que es clave para mantener, sobre todo cuando es a largo plazo, son financiaciones a 5 o 7 años, con lo cual es realmente importante, ¿no? Mantenerse ahí. Y luego el sector, pues no, en Tikeo solemos invertir en todo tipo de sectores, pero los que son más cíclicos, la restauración, por ejemplo, que son de sectores más de modas, cuando uno financia con un préstamo, lo que llaman los préstamos bullet, ¿no? Que son a 5 años solamente pagando los intereses y no el capital. Si se paga el capital al final y que uno invierte en un negocio más de moda, cuando llega el vencimiento, si la moda ya no está ahí, pues hay un riesgo claramente, ¿no? Y por último, el tema ESG, que miramos muy, muy de cerca como un criterio más a la hora de invertir, porque al final es un criterio que si no se mira, pues puede haber un riesgo ahí, ¿no?
¿Va a seguir siendo así? ¿Se van a seguir apoyando mucho en esta parte de mirar la sostenibilidad de los activos en los que invierten, aunque no se lleve demasiado ahora en algunas zonas del mundo?
Bueno, yo creo que sí.
Incluso luego puede restar, ¿no? O parece que resta.
Desde luego en Europa es la tendencia, y en deuda privada una de las cosas que hacemos es los ESG ratchets, que permiten a una compañía que se compromete en seguir unas pautas ESG para mejorar. Al final eso va a ser positivo para la valoración de la compañía en sí. Y entonces les bajamos el tipo de interés que va a pagar la compañía. Y eso al final es un win-win, porque la compañía va a ganar mejorando, ¿no?, esa parte de ESG, porque es lo que los inversores van a pedir a largo plazo. Es un requisito, no es más que un requisito realmente, ¿no? Entonces hay que cumplirlo sí o sí. Y desde luego en Tikeo creemos que en Europa va a seguir. Es verdad que pues en Latinoamérica hay menos esa tendencia todavía no está ahí, y no nos lo piden para nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que en Europa somos precursor en eso, y en Estados Unidos pues también me consta que muchos lo siguen también, ¿no?
Bueno, nos decía hace un instante dónde están encontrando oportunidades, sobre todo aquí en Iberia, que tiene que ver ahí con esa parte de inmobiliario. Hay un gran tema del que prácticamente ahora mismo habla todo el mundo, que se ha convertido en tendencia, no moda, porque es estructural, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con el tema de centros de datos y demás. Ahí es donde están poniendo otro de los grandes focos a nivel global, compañía, no solo en España.
Estamos en la parte de deuda privada, sí que estamos financiando este tipo de centro de datos, no tanto en la parte de private equity. Sí que hemos entrado en programas de, pero no centros de datos como tal, ¿no? No hemos invertido a nivel de real estate en centros de datos. No forma parte de nuestras apuestas entre comillas, ¿no? Pero en centros de datos, bueno, la inteligencia artificial en lo que son compañías cotizadas, ahí lo que no nos gusta, dado que estamos viendo que hay mucha volatilidad en inteligencia artificial, es invertir a través de pues consultoras como Accenture, por ejemplo, que tiene una parte de consultora más que directamente, ¿no? Y ahí uno se puede acertar o se puede equivocar, pero está claro que va a seguir habiendo mucha volatilidad, ¿no?, en esa temática.
¿Qué tal ha arrancado el ejercicio 2025 para la compañía, para la gestora, en la parte de los fondos que tienen líquidos y en otros, en la parte de fondos líquidos sobre todo? ¿Y qué expectativas tienen para este año, ahora que estamos estrenando mes, que estamos estrenando marzo?
Pues en este año ha empezado fuerte en la parte de fondos de crédito, en la parte de fondos cotizados. Tenemos unas perspectivas muy positivas en crédito. Creemos que 2025 va a ser un buen año para el crédito. No tanto de estrechamiento de spread, sino más un año de carry, de aprovechar el cupón, tanto en investment grade como en high yield. Sí que estamos viendo bastantes inflows porque tenemos en Tikeo, he comentado antes que teníamos 21 billón en crédito y ahí también si podemos añadir unos 5 billón en crédito cotizado, ¿no? con 20 analistas. Y en crédito, si miramos las compañías cotizadas, el nivel de default que estamos esperando sigue siendo bastante bajo, entre 2,5 y 3%. No creemos que se vaya a incrementar. Las compañías con default están muy localizadas y yo creo que realmente el valor añadido de una compañía como de una gestora como Tikeo es identificar las compañías que tienen que están quizás menos cubiertas por analistas, que no están en los índices de referencia, que no están en las ETFs, sí, y que pueden aportar valor, ¿no? Entonces creo que va a ser un año bueno para la gestión activa, tanto en renta fija como en renta variable, pero es verdad que en renta fija creemos que va a ser un año especialmente bueno. Y en renta variable, pues claramente si miramos las valoraciones, vemos más oportunidades en Europa que en Estados Unidos, o incrementando las oportunidades en Europa, ¿no? Estamos cambiando un poco nuestro asset allocation en este sentido.
Una cosa más, lleva pocos meses como codirector de la compañía para Iberia. ¿Qué meta se pone a medio plazo?
Pues,
¿qué objetivos o qué se plantea, qué propuestas tiene o a qué retos se está enfrentando?
Yo, los retos es por la parte de inversión, seguir financiando el tejido industrial español y ir creciendo en deuda privada, financiando cada vez más compañías medianas en España, en private equity, pues en las estrategias de transición energética, ciberseguridad y agricultura regenerativa, ahí entrar en compañías españolas y ahí me consta que en el pipeline hay bastante. Seguir muy activo en Iberia, España y Portugal en real estate. Y una cosa que, una meta claramente es tratar de proponer productos de mercados privados a los clientes de banca privada en un formato español, que es algo que estamos ya hemos empezado a hacer a través de un fondo de private equity de ciberseguridad, a través de un fondo de transición energética, a través de una banca privada española. Y ahí probablemente está el futuro, ¿no? De democratizar esos mercados privados a través de vehículos españoles.
Con ello nos quedamos, Cristian Roquerol, codirector de Tikeo Capital Iberia, director de ventas para Iberia y Latinoamérica de la compañía de la gestora. Ha sido un placer que haya estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Como es lunes, está con nosotros ya preparado para analizar el mercado Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Muy
bueno,
bien.
Estrenamos mes y lo estrenamos con muy buen pie, sobre todo aquí en Europa, ¿no? En particular el DAX.
Sí, lástima que los valores que han empujado al alza sean los bélicos, sí, los armamentísticos. Porque está anticipando que el escenario que les venimos explicando desde hace tiempo, y es que Europa quiere una guerra contra Rusia, la idea es relajar la población europea a poder ser un conflicto nuclear. No es algo inminente, antes tendrán que armarse para convencer a los estúpidos ciudadanos de que hay que ir a una guerra contra Rusia, no se preocupen, porque la propaganda la van a hacer por tierra, mar y aire, con lo cual lo que les parece a ustedes absurdo ahora, seguramente dentro